recreo.
Seguimos en secundario.
Y así, derecho, sin cambiar de andén, nos metemos con la literatura, con Juan Moretti, mi amigo ya a esta altura. ¿Qué haces, Juan?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué trajiste hoy? Porque trajiste un autor que me enloquece.
Sí, es bueno, es el centro del tema de hoy. Hoy vamos a arrancar con el repaso. Este tema ya lo vimos antes, sí. En realidad ya este autor lo vimos antes. Pero bueno, es un autor central en la formación de la nueva literatura a partir de principios del siglo XX. Estamos hablando de Roberto Arlt. Cuando hablamos hace ya, hace tiempo, ¿no? Sí. El tiempo pasa distinto, pero hace unos meses hablamos acerca de Roberto Arlt y de su obra y lo pusimos un poco en contraste con, si hacemos un recorrido cronológico por la literatura argentina, nos encontramos con algunas coincidencias entre los autores del siglo XIX y Roberto Arlt viene un poco a romper con esa figura de autor. Roberto Arlt aparece como el profesionalizador del oficio de la escritura, de alguna manera.
Claro.
No aparece en vida necesariamente como el único representante de esto. Ahora vamos a matizar un poco esta afirmación que estoy haciendo. Pero sí que a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya con Roberto Arlt fallecido, se recuperó su obra por el impacto que había tenido en otros escritores posteriores y empieza a aparecer entonces como el principal representante de una corriente literaria que de alguna manera se opone a otra, ¿no? Algo que quedó un poco en la historia de la literatura durante mucho tiempo, como el grupo de Florida y el grupo de Boedo. También hay que matizar esto, no eran pandillas de Nueva York, digamos.
No, claramente.
No estaban realmente ni en lados tan opuestos, de hecho algunos pertenecían a los dos grupos, ni tampoco se detestaban, ni mucho menos. Pero sí que tenían intereses diferentes.
Claro, algunos tenían como una especie de arltismo en sí mismo.
Ni hablar, sí.
Muy poderoso. Y los otros estaban en un lugar, más de élite, si querés.
Ahí está un poco el centro de la diferencia de Roberto Arlt con otros escritores, no con todos, pero sí con otros escritores de su generación y de su entorno. Y de su pasado.
Claro,
tenemos, cuando pensamos en el grupo de Florida, pensamos en Borges, pensamos en Lasso Campo, pensamos en Bioy Casares, pensamos en escritores y escritoras con una fuerte relación con la poesía, con el estilo modernista, con las vanguardias europeas, ¿no? con una relación muy directa con lo que venía de Europa.
Vinculados a una revista, Revista Sur. ¿No?
Vinculados a Revista Sur, que además se convertía en una plataforma para traer esos nombres europeos, traducciones, novedades, digamos siempre mirando un poco Europa, y un trabajo muy especial en su literatura con los temas fantásticos y con el estilo modernista, un estilo que muchas veces requiere, esto, ¿no? Algo relativo al elitismo que vos mencionás, un estilo que muchas veces requiere una enciclopedia al lado.
Una enciclopedia al lado, ¿no? Y un tiempo que el trabajador común de a pie no tiene. Entonces, tiene más tiempo para el desarrollo de la poesía, el conocimiento, de la exploración enciclopédica, y eso genera texto a la larga.
Y genera texto que a veces se vuelve difícil de leer, pero también, digamos, es un texto que demuestra la dificultad de su hechura.
Exacto.
Son difíciles de escribir.
Sí.
Algo que podemos leer, por ejemplo, para poner un paralelismo temporal, un cuento de Leopoldo Lugones va a tener temas fantásticos, va a tener imágenes muy interesantes, incluso a veces cosas que son difíciles de difícil acceso por los términos científicos, no solo literarios. Entonces, no solo hay que tener una enciclopedia, sino que además hay que tener las últimas revistas del área a mano. Y como contraparte tenemos el cultivo de un estilo que quizás está muy influido por lo periodístico, por el oficio periodístico, un estilo más directo.
Más directo.
O sea, es decir, un estilo más directo, donde reinan temas más realistas, de un realismo reconocible, no solo de un estilo realista, un estilo naturalista, que es como llamamos a una manera de representar fielmente lo que vamos a tratar de que en una literatura, en un mundo ficcional, literario, se reproduzca fielmente un mundo reconocible como que podría ser real, ¿no?
Exacto.
Este naturalismo viene en el caso de Roberto Arlt y también de la obra de muchos de sus compañeros del grupo de Boedo y gente de esta generación, viene acompañado de la representación no solo de la vida real, sino en particular de aspectos de la vida real cotidiana de clases oprimidas.
Exacto.
De trabajadores, de lo que aparece, la figura de Robert, que aparece mucho en la obra de Roberto Arlt, de los humillados, los oprimidos, los fracasados, ¿no? Muchas veces también los crueles, ¿no? También no solo aparecen como víctimas, sino también como victimarios, sujetos que son de alguna manera producto de un entorno opresivo.
Y que tiene mucha geografía urbana alrededor, claro, que los diferencia del grupo de Florida y aquellos que hablábamos hace un rato de estas cuestiones fantásticas, donde se desarrollan historias en territorios por ahí hasta inclusive imaginarios. Lo de Art, no, y su grupo no, son muy reales, son muy adoquín, calle, familia, conventillo. Me está pasando acá, ¿no? Estoy ubicado en un lugar, en un tiempo y un espacio.
Sí, de hecho, esto es parte también de las características del naturalismo, exacto, de alguna forma del realismo, que es ubicar geográficamente, ¿no? Uno puede acompañar a los personajes de Roberto Art muchas veces con un mapa de la ciudad a mano, exacto, acompaña el recorrido por calle por calle, y reconoce incluso algunos lugares que todavía están, hoteles, cafés. Esta representación de una ciudad tan parecida a la ciudad real también nos lleva a una manera de vivir de otra forma la ciudad en la que uno está. Pensemos que también no pensaban tanto en el éxito internacional, exacto, como quizás sí lo hacía quienes pensaban más en las vanguardias europeas o que tenían más presente cuáles eran las demandas editoriales de otros lugares, sino que pensaban más en el público, de la gente a la que conocían, para la cual podían escribir. Y no por nada está más relacionado el grupo de Boedo con letristas de tango, exacto, con músicos de tango.
Exacto. Ahí en San Juan y Boedo se puede reconocer una geografía, un mapa vivo de este lugar en donde el grupo funcionaba, en esos bares que están por allí. Mientras al mismo tiempo el grupo que decíamos Florida invitaba, Victorio Campo, a un escritor de fama de aquel momento que era Rabindranath Tagore, sí, que lo leía muy poca gente. Entonces pertenecía a esa élite también, inclusive de lector, no solamente de los escritores. Mm. Ahí se nota claramente cómo eran los dos universos, ¿no?
Claro.
Y Art es de lo que decías, que escribe sobre la tristeza del fracaso, el humillado, la no posibilidad, ¿no? La calle cruel, lo cruel. Está presente en la obra de Arlo.
La crueldad, que muchas veces es parte de un sistema.
De un sistema.
No es que necesariamente un sujeto, un
que
personaje
es malo y
cruel,
le pega. No.
Ni hablar. Es esto de los públicos, digamos, para reforzar también la idea de que no son antagonistas que quieren, exacto, destruirse mutuamente todos grupos. No,
no son superhéroes.
No, ni hablar. No son villanos y héroes.
Sí.
Y tampoco se representan como villanos y héroes, pero sí que ocurre que el grupo de Boedo, y en particular ahora vamos a leer un fragmento de Roberto Art, el grupo de Boedo y Roberto Art como escritor, no solo como periodista, ahora vamos a repasar un poco de su biografía personal, pero no solo como periodista, sino como escritor un poco sí tiene que luchar contra la imagen pública, sí, del escritor. Porque el escritor en la imagen pública es más Lugones, no es,
claro,
un periodista que trabaja de otra cosa y mientras tanto escribe, no está tan relacionado quizás con el tango, la cultura popular, la ideología de izquierda, que también fue una característica propia de los intereses que movían a este grupo,
claro,
sino que es otra cosa. Algo que dice, a mí me encanta este prólogo, es un prólogo conocidísimo de él, que recomiendo que busquen, si más no es porque es rapero. Rapero en su nivel de plantarse en un lugar y empezar a tirar, a señalar con el dedo, a decir esto,
sí, sí,
este acá, que es
y
así.
Casi
este,
con la métrica, te diría. Si te
es, bueno, es muy rítmico,
es muy
seguro,
rítmico.
Pero dice lo siguiente acerca de la crítica frecuente que tiene él, que es la crítica diciendo que es un tipo que escribe pobremente, ¿no? Que
claro,
ese realismo, ese naturalismo, esa manera de escribir más directa, tan poco complejizada, tan poco reflexiva acerca de la forma, que eso es un rasgo negativo, ¿no? Entonces, ante eso, él responde en el prólogo del libro Los Lanzallamas, que es la continuación del libro Los Siete Locos, que ahora vamos a mencionar, responde lo siguiente, dice: se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura o la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad. Que esto es casi de panelista, ¿no?
Claro, claro.
Se para ahí a decir que básicamente lo que está diciendo es: lo que se me reprocha a mí es producto de una trayectoria vital, profesional, que no puede cambiar, ¿no?
Exactamente.
Y ahora vamos entonces con cuál es la trayectoria personal de Roberto Art. Roberto Art vivió pocos años. Roberto Art nació en el año 1900 y murió en 1942.
Breves 42 años
en los cuales escribió una barbaridad de cosas. empezó bueno, digamos, su recorrido con la academia es en parte también muy ríspido, porque él no termina la él se va de la escuela muy, muy niño, es expulsado de la escuela. Y empieza a hacer un recorrido autodidacta. Entonces también tiene esta relación de autodidacta que muchos otros autodidactas también tienen con la academia, que es un cierto desprecio por esa institución. Entonces, como autodidacta, empieza también a formarse en oficios, trabaja mucho, entra entonces en contacto con la vida laboral, es echado de su casa también, tenía una vida familiar muy compleja, no vamos a entrar tampoco en toda la novela de su vida.
Su propia novela.
Claro, pero sí que le es necesario trabajar, algo que después podemos encontrar como un reproche para quienes no necesitan trabajar para vivir. Bueno, está bien, yo también podría escribir con 3 enciclopedias si no tuviera que levantarme a las 6:30 e ir al trabajo, que es básicamente lo que sugiere en este prólogo. Él empieza a trabajar muy joven, entonces a partir de los 6 años ya empieza a trabajar en periodismo también, bueno, como secretario de Wiraldes, que también lo impulsa a sus primeros pasos en la literatura. Y en periodismo empieza a escribir algo que después se va a convertir un poco en su marca de estilo y va a influir también sobre su literatura, que es Las Aguafuertes.
Las famosas Aguafuertes de Arlt.
Las Aguafuertes, que incluso es un término que toma de la química o de la pintura, dependiendo de cómo lo quiera ver, probablemente de la química en su caso, pero que es básicamente una impresión veloz, tomada velozmente, de un hecho. En el caso de Las Aguafuertes porteñas, que es lo primero que escribía Arlt, es una columna que Arlt hacía en el diario y que tenía este sentido, ¿no? Una representación veloz de una situación en donde no había tanto una atención puesta sobre el suceso como informativo, sino muchas veces a otros detalles, ¿no?
Casi una foto con detalle.
Claro, y detalles que no necesariamente son, bueno, por ejemplo, tenemos la famosa Aguafuerte de una mujer que muere atropellada por un tren, y él lo que cuenta es cómo es la habitación de esta mujer, la habitación de donde dormía. Entonces cuenta la habitación, la cama, lo que tenía en el ropero, y esto no es parte de la noticia, del hecho noticiable, sino que nos representa una vida, en este caso, en Buenos Aires, una aguafuerte porteña. Él después va a hacer otras aguafuertes, aguafuertes españolas, aguafuertes cariocas también. Y allí donde va, entonces, de alguna manera, toma estas impresiones veloces, como si fuera un dibujante con una carbonilla, toma unas impresiones veloces de lo que ve y de las características propias de cada uno de estos espacios urbanos. Y después esto alimenta también su literatura. A los 26 años, o sea, en 1926, publica la novela El juguete rabioso. Y El juguete rabioso va a ser una novela de iniciación, de alguna manera, su iniciación en la literatura seguro, pero además una novela de iniciación en el sentido en que se suele usar este término, un personaje que pasa una adolescencia a una madurez a través de hechos aventurosos. Pero Roberto Arlt no se queda ahí nada más, sino que, por supuesto, su literatura viene acompañada con su trabajo en periodismo y con sus reuniones con este grupo de Boedo. Entonces empieza a alimentarse también de una ideología socialista, ideas de izquierda, que no solamente traen a Buenos Aires, sino que además conversan y elaboran. No es solo que viene la ideología y nada más, sino que viene también la reflexión sobre esa ideología. Y en 1929 va a publicar la novela Los Siete Locos. Los Siete Locos, que para mí es una novela extraordinaria.
Es un novelón.
Es un novelón, es muy apasionante, muy
interesante. De hecho, tiene su versión en cine, ¿no?
Tiene su versión en cine y también Los Siete Locos y Los Lanzallamas fueron una serie en la TV pública. Que también se puede encontrar por ahí. Y de Los Siete Locos es interesante porque se han querido hacer muchos análisis diferentes de esto. Y quizás, bueno, por supuesto, hay muchas cosas muy, muy interesantes que se han dicho, sobre todo cuando se recuperó a Arlt dentro de la academia. Pero bueno, alguien que puede con mucha autoridad hablar acerca de si puede Los Siete Locos interpretarse como un comentario sobre sujetos reales o no, cómo está esta estructura, es Beatriz Arlo, a quien podemos escuchar hablar acerca de esta novela.
No tengo la menor idea de quiénes son Los Siete Locos. Creo que no es una novela de clave, en principio, porque creo que la pregunta, si me la haces a mí, yo tendría que verla así, si es una novela de clave, si Barsut es una clave, si El Astrólogo es una clave, si Erdosain es una clave. Yo creo que no es una novela de clave. Yo creo que en ese sentido es una novela extraordinariamente ficcional, Y al mismo tiempo con un vínculo extraordinario con algo que está sucediendo en la sociedad, que es un espíritu conspirativo que está en la derecha y que está en la ultra izquierda. Y con eso que está sucediendo. Pero no, no es una novela de clave. Creo que es una ficción en el sentido más alto, más inventivo de la palabra ficción. We gotta go, los siete locas, metí en la
piscina. No es esto, bueno, tiene que ver con siete locos.
Está bien, y la oficina también está, sí, muy bien, porque sí. La oficina va a ser uno de los espacios privilegiados también dentro de la acción de Roberto Arlt, de la ficción de Roberto Arlt.
Está bueno aclarar algo, no sé si aclarar o por lo menos discurrir un poquito sobre lo que acaba de decir Beatriz Arlo. Cuando dice que no es una novela de clave, quiere decir que no es un guiño con cierto tipo de lector, donde hay cosas que descubrir, sino que es ficcional 100%. O sea, lo que está diciendo es que Los Siete Locos es esa parte profesional del, claro, del escritor que va a escribir un novelón.
Sí, y que no es una novela que deba leerse como una especie de panfleto en el que, claro, Barsut o Erdosain son personajes. No. En realidad Erdosain es como le decían en ese momento a Borges. No, nada que ver.
Eso dice Beatriz Arlo.
Claro, eso es lo que está diciendo Beatriz Arlo. La interpretación de esta novela no debe hacérsela como si fuera una especie de alegoría burda sobre la situación en la que está escribiendo. Pero sí que después de Los Siete Locos, cuando continúa con el lanzallamas, ya tiene incorporadas estas críticas que le hacen sus contemporáneos, no sus compañeros, sus amigos, sino en otras publicaciones literarias, tiene incorporadas estas críticas y a ellas responde cuando decide de esa manera plantarse en la segunda parte con los lanzallamas, hablando acerca, bueno, primero de la influencia de Europa, que él no la recibe directamente. Sí, claro. Pero tiene también defiende su propio realismo, su estilo, sí, realista, con un párrafo que es muy conocido de él y que representa mucho también algo de la fuerza vital, no solo suya, sino de todo el grupo de Boedo. Dice Roberto Arlt: crearemos, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo.
Una gran frase.
Hermosa frase. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo, en orgullosa soledad, libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Esto, bueno, después insiste acerca de esta cuestión de la labor, ¿no? Lo que está sugiriendo Roberto Arlt, él y en este nosotros que propone, es nosotros vamos a seguir sacando libros que realmente que tienen esta y que los eunucos bufen, ¿no? Van a decir que están mal escritos, que su realismo es de mal gusto, que tienen errores ortográficos, incluso es una de las cosas que se arrastran, que se decían sobre Arlt. Y van a tratar de descalificarlos con esto, pero nosotros vamos a terminar ganando, el porvenir va a terminar siendo nuestro por prepotencia de trabajo.
Una frase que se usó mucho después, muchas veces, ¿no?
Claro, porque un montón de cosas. Sugiere esto, ¿no? Hay una cuestión ahí que dice, bueno, vamos a ganar porque vamos a hacer tantos libros que alguno va a quedar. Se va a pegar, vamos a tirar todos a la pared y alguno va a quedar pegado y ahí van a ver que esos son los libros donde se representa la violencia. Lo que ocurre con Roberto Arlt es que escribe cuatro novelas, escribe muchos cuentos, algunos como El Jorobadito pasaron a ser muy clásicos, pero luego se va desviando también hacia el teatro. Y esto es un movimiento interesante, ya al final de su vida escribía solamente teatro, no tiene mucho éxito en sus obras, como sus obras teatrales.
Es cierto eso.
No tiene éxito en vida, ¿sí? Después sí, por supuesto, se retoman. No todas se pusieron en escena. Y además, las que sí se pusieron en escena tampoco les fue muy bien.
No. De hecho, se lo recuerda más y se lo interpreta más a partir de su obra pura de prosa. Sin embargo, tiene un caudal importante en el teatro, porque se pasó el resto de su vida,
¿sí?,
escribiendo obras de teatro.
Y en esas obras de teatro, un poco cambió. Siempre me gusta que cuando hablemos de un autor no nos quedemos con la idea de que este es el autor de este estilo.
Claro, totalmente.
Y en el caso de Arlt, en las obras de teatro dejó un poco atrás el realismo y sí pasó a cierto absurdismo, ¿no? Algo que después encontramos en otras corrientes teatrales, más de Bertolt Brecht, o podemos encontrar como un teatro de militante, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en el teatro de Roberto Arlt, que va a ser entonces menos realista. Cuando bien. Veamos La Isla Desierta, Saverio el Cruel.
Saverio el Cruel, ¿no?
Claro, y estas obras que algunas quizás siguen todavía dando vueltas, pero que en su momento no habían tenido tanto éxito, encontramos una voluntad de contacto con el público, que eso sí, que si bien ya no es más real, ya no es tan realista, esa voluntad de contactar con el público, de mostrarle algo que se parece a lo que vive, bueno, es coherente con el hecho de elegir el teatro, un arte en ese momento popular que le permitía llegar también a las personas que iban no solo a Calle Corrientes a ver los teatros de revistas, sino a los muchos otros teatros y la mucha otra oferta teatral que había a principios del siglo XX. Algo más que podemos decir, y esto para terminar un poquito con el repaso sobre su prosa, sobre su prosa, es una algunas características que tenía son una firma de los cambios hacia la modernidad que tuvo la literatura argentina y que después muchos otros autores retomaron. Por ejemplo, el monólogo interno, el realismo social, digamos, también este claro. contacto con las problemáticas sociales del momento. Estas cosas van a convertirse después un poco en el pan de cada día de ciertas formas literarias posteriores. Y entonces, Roberto Arlt va a morir en el año 1942, pero no va a poder ver cómo mucho de lo que hizo, mucha de esta prepotencia de trabajo, sí llegó a influenciar en grandes autores, autores que ahora quizás no suenan mucho más en la academia, como puede ser Julio Cortázar o César Aira desde otro lugar de la academia. Todos ellos, todos estos autores nuevos, incluso Borges, que por supuesto más allá de alguna crítica no lo detestaba, reconocían que Roberto Arlt tenía un gran instinto literario que marcó a muchas generaciones de escritores y que supo marcar también este cambio en la literatura argentina posterior. Así que lean a Roberto Arlt, que se dice más de sí mismo que lo que yo puedo decir de él, y busquen entonces muchas de estas cosas, sobre todo Las Aguafuertes Porteñas, son cositas cortitas que son... Es muy interesante ver cómo te lleva y te transporta a un momento, a un lugar y a una sensación que producen las calles de Buenos Aires a principios del siglo XX.
Qué lujo tuvimos hoy con Merallo, ¿no? Y con Moretti, con historia y con literatura y metiéndonos con Arlt, que nada menos, sobre todo para los porteños y los que vivimos en las ciudades, encontramos en esta trama de Arlt mucho que nos identifica, pese que haya pasado el tiempo y que la obra tenga ya... no sé, más de 80 años, 100 años, bueno, no en el caso de Arlt, pero digo, una obra que ya tiene mucho tiempo en sí.
Y va a cumplir 100 años ya.
Va a cumplir 100 años.
El Juguete Rabioso va a cumplir 100 años dentro de poco.
Impresionante, la verdad que, gracias, Juan.
Muchas gracias. Es un placer.
Nos vamos a ir, nos vamos. Chau, chis. Hasta mañana. Fito Páez, Paranoica Ferite Suite. Chau.
Hasta los dientes por la vida y no había otra, lo tenía que hacer. Iba solo a Puente Alsina y veía policías en los bares y en la calle también. Les llevaba unos tangueros, 15 mogras del abuelo, que era el capo de la calle Tomás. Tomás de Anchorena, la del chofi, de la mala y de la buena. Toman todos, pero no la morda. Paranoica, fierita, te cargabas una cantidad. Un tumbero, dos modernos que fumaban mucho crack y un pirómano bombero, todo en un pequeño agujero, y él decía le gustaba incendiar, pero él era tan tan bueno que siempre apagaba el fuego, que tenía la ilusión de crear un planeta imaginario para amar y hacer daño donde no esté prohibido desear. Buenos Aires igualito que en los tiempos de Roberto Arlt. Él sabía que guardaban la mandanga en una media, en la viola, en el ropero o en el sucio bandoneón.
Los tangueros eran viejos, muy dementes, muy despiertos. Si podían no pagar, les resultaba mejor. Y nunca tomaban mucho, le vendían a los giles para que se den coraje, fuerza, coraje y valor. Miserables mercachifles, esto ya parece un chiste. O me pagan o les hundo uno a uno el cañón. Se llevó toda la merca, al tumbero lo hizo socio, y el abuelo así un buen día lo recompensó. Le dio al magro caballito hasta el parque Rivadavia, le dio más que un porcentaje y una gran comisión. Que no hiciera mucho ruido, que no fuera presumido. Guarda con los de la noche, guarda con el rock and roll. Los consejos le sirvieron, fue ganando su respeto y fue clásico y astuto con la tradición. Y así se cargó al abuelo, se quedó con todo y no desanimó. Paranoica fierita, iba armado hasta los dientes, pero ahora 30 años después lo eligieron empresario metalúrgico del año y los muchachos sé que lo quieren comer. El tumbero ya no es socio y le vigila los negocios y lleva chicos del comedor. Popular y solidario por la patria y en el baño les ofrece sueldos altos y pasión. Le gustaba el rubiecito de ojos verdes, ese es un bombón. Le decían el polaco y por un par de morlacos cocinaba guiso en el comedor. Que no era ningún boludo, se grabó todo el Walkman, sus gemidos y los de su patrón. Las promesas de los viajes, matrimonio en Filipinas, los pedidos.